Hoy, en Hora 20, el comportamiento ciudadano en medio de la pandemia y el síndrome de la cabaña. Con Jorge Galindo, Diego Castrillón, Carlos Uribe y Armando Silva. Hora 20, líder de opinión en la radio colombiana, según el estudio continuo de audiencia radial ECAR 1 2020. Caracol Radio, en todo momento, más compañía. Dirige y conduce Diana Calderón. Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y nos vamos a dedicar a una aproximación para explicar el comportamiento de los colombianos durante la pandemia. Analizaremos lo que ha ocurrido en el día de hoy, la indisciplina, la pérdida de miedo hacia el virus por parte de muchos, como quedó en evidencia en la jornada del día sin IVA, del impulso del consumo. También hablaremos de los que tienen miedo de volver a salir y de llevar una vida normal. Por último, ¿cómo nos relacionaremos en una sociedad si es que pasa este virus?
Los panelistas en Hora 20.
Están con nosotros el sociólogo, columnista del País, Jorge Galindo. Gracias por acompañarnos, Jorge. Muy buenas noches.
Gracias por la invitación. Buenas noches.
Carlos Uribe, también sociólogo, escritor del Departamento de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos también.
Gracias por la invitación.
Diego Castrillón, psicólogo, especialista precisamente en todos estos temas de la psicología. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y el semiólogo y filósofo, columnista del Tiempo, Armando Silva. Hola, Armando.
Hola, Diana.
Pues aquí les voy a decir una frase. Ahí quedó la cuarentena de 3 meses. Esa fue una de las frases del día en el marco de una jornada que, según los comerciantes, podría impulsar la economía, el consumo y dar inicio a la reactivación económica. Sin embargo, no queda duda que este día también estuvo marcado por aglomeraciones, indisciplina social, violación de las medidas de autocuidado y de distanciamiento social en el marco de una pandemia que hasta el momento ha dejado más de 60.000 contagios y un promedio de 70 muertes al día. Y esto se dio por la decisión del Gobierno Nacional de llevar a cabo la jornada del día sin IVA, con el que se esperaba un aumento del 30% en el consumo, que posiblemente se dio. Ante las aglomeraciones y desórdenes en varias ciudades, las autoridades tomaron a nivel regional diferentes decisiones. En Cali ordenaron el cierre de varios establecimientos comerciales, como también ocurrió en Bogotá. Pero los días anteriores en otras capitales se flexibilizaron las medidas de aislamiento social y de control, como la eliminación del pico y cédula o pico y género, caso de Cali. Y aunque el presidente hizo un llamado a la responsabilidad, resultó tardío. Y el de la ministra del Interior, cuando exhortó a las autoridades locales a tomar medidas de pico y género, también. La alcaldesa de Bogotá señaló que lo ocurrido hoy es una realidad provocada por una decisión gubernamental que no tiene sentido ni económico, ni social, ni frente a la epidemia. Durante la tarde, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de efectivos de la fuerza pública. Según el informe de Policía Nacional, en las primeras 12 horas sin IVA se registraron 34 aglomeraciones en las que llegaron a tener hasta unas 80.000 personas. Se impusieron 550 comparendos. Y a pesar de que el día sin IVA, pues, ha tenido todas estas situaciones, yo quisiera dejarlos a ustedes explicar cómo ven desde cada una de sus especialidades, cómo leen las imágenes que se vieron hoy en el país de aglomeraciones, de filas eternas por cuenta de descuentos en el comercio. ¿Cómo lo analizan? ¿Qué nos dicen estas imágenes? Empiezo por usted, Diego Castrillón.
Nosotros tenemos en este momento una situación que es extrema, va para los dos lados. Estamos con el síndrome de la cabaña y también estamos con la necesidad imperiosa de que volvamos a la normalidad. Entonces, algunas personas, primero, pues no le ven tanto problema porque como no les ha pasado nada ni a ellos ni a personas cercanas o en su barrio no han conocido ningún caso, entonces empiezan a desestimar el riesgo porque la amenaza se vuelve más lejana, distante, impersonal. Por otro lado, está también la necesidad de comprar algunas cosas que seguramente les hacían falta a las personas, que habían ahorrado dinero, etcétera. Y entonces, en lugar de entrar a las páginas web y comprarlo por página web, porque la mayoría de las grandes superficies tienen los servicios de llevárselos a su casa, se van hasta el almacén, que uno no entiende cómo no utilizar más los medios virtuales.
¿Y cómo se lo explica usted desde la psicología? Digamos, tiene que haber algún tipo... ¿Tenemos una llamada que se cortó? Tenemos claramente una situación que merece pues un análisis desde el comportamiento psicológico. ¿Qué hace que una persona, frente a un peligro como el que representa el contagio de la COVID, privilegie salir a adquirir un bien que, como dice usted, puede estar necesitando y para el cual tiene un ahorro, o acude al endeudamiento?
Los seres humanos son muy extraños con respecto a las amenazas, porque elegimos amenazas que pueden llegar a ser reales y otras que son irreales. Si usted le pregunta a esas personas si ellos tienen miedo de tomar agua de la llave porque dicen que se cayó muerto allá, entonces no se toman el agua de la llave, pero frente a una amenaza real como esta, entonces sí salen a la calle. Es decir, la percepción de amenaza es distinta dependiendo de la interpretación que hacemos todos los seres humanos. La percepción de amenaza es real y es un hecho. Tenemos 70 muertos diarios, tenemos miles de personas infectadas, millones en el mundo. Estamos subiendo a unos niveles impresionantes y aún así las personas empiezan a disminuir la percepción de riesgo por la falta de contacto con personas infectadas a su alrededor. Por otro lado, está esa necesidad de salir a la calle y de volver a una vida normal, y no hemos podido entender que es que el mundo nos cambió, y no nos cambió durante el tiempo que dure el confinamiento provocado por la pandemia, según lo dictaminado por el gobierno nacional, sino que es que el mundo nos cambió de aquí hasta el año entrante, y que estos cuidados que estamos teniendo, independientemente de si el confinamiento continúa o no, tienen que seguir. Debemos estar el menor tiempo posible en la calle, debemos tener cuidado, tener tapabocas, distanciamiento social, lavarnos las manos.
Doctor Castrillón, eso lo sabemos. El problema es que eso que usted está repitiendo y que se ha repetido hasta el final, pues no le está entrando en la cabeza a los ciudadanos que hoy salieron. Y la pregunta que yo le hago a usted como psicólogo es cuáles son las razones para que no le entre. Ya usted me ha explicado que los seres humanos pues tenemos diferentes actitudes o percepciones de las amenazas. Pero cuando la amenaza, pues digamos, no está en un familiar cercano, supondríamos que los que salieron hoy, pues en buena hora no han tenido a un enfermo en sus familias o a un muerto, pero sí los han podido ver en los otros. ¿Qué es lo que está haciendo falta para que esas personas lo entiendan? ¿Hay en la pedagogía del autocuidado o es un tema de la narrativa de nuestros líderes? Pero ya vuelvo con usted, Jorge Galindo, su opinión.
Bueno, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de distribuir responsabilidades con un evento como el de hoy. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque si no podemos caer en la falacia de que la responsabilidad es exclusiva de las personas que salieron a comprar, sin descartar y sin anular nada de lo que ha dicho el doctor Castrillón hasta ahora, sino tratando como de complementarlo. Yo creo que tenemos que entender que un 19% de ahorro es una cantidad importante para muchas familias en un contexto como el actual, y que probablemente lo que yo diría que ha sucedido, es mi hipótesis, necesitamos datos, es que mucha gente que iba a hacer una compra de todas maneras determinada, como creo que ha sugerido el doctor antes, la ha hecho hoy en lugar de hacerla ayer o de hacerla mañana, con lo cual, por la decisión de mantener un día sin IVA durante la pandemia, lo que se ha producido es una concentración de decisiones de compra que se van a producir igualmente, que probablemente no han tenido un efecto real sobre la economía, en el sentido de que esa gente habría comprado eso mismo igualmente otros días, pero sí que lo están concentrando en unos días concretos porque el descuento les viene bien. Entonces yo aquí creo que habría que buscar un poco de responsabilidad también, sin quitársela a los individuos, pero también a las autoridades, tanto en las públicas como en las privadas.
Parece muy interesante lo que dice, porque yo me preguntaba y les quería preguntar también si lo que impulsa a ciudadanos a salir, además de, digamos, ese consumo, esa decisión del consumo, de la necesidad por un bien, o porque también ahí hay un desahogo, no sé, podemos ir más adelante a eso, digamos, cuando el gobierno toma la decisión de hacer el día sin IVA, le da un mensaje al ciudadano que de alguna manera es interpretado como... tranquilo, no va a pasar nada, compre, salga.
Exacto. Exacto, no, también, es que también hay mensajes
habría mensajes contradictorios en la conveniencia de estos en estos momentos generar una cosa como esta. Es que efectivamente aquí la responsabilidad es compartida, no solamente del ciudadano que toma irresponsablemente la decisión de salir a la calle y de aglomerarse de esa manera en superficies tan pequeñas, sino además de un gobierno que en medio de toda esta situación, en donde ha cuidado a la gente durante tanto tiempo, de pronto se le ocurre una cosa como esta en medio de la pandemia. No, evidentemente aquí la responsabilidad es de todos.
Armando Silva, usted que ha habitado, analizado, estudiado la ciudad y sus habitantes, ¿cuál es su reflexión sobre lo que ha ocurrido hoy?
Aquí estoy leyendo un meme que dice viernes 19, IVA 19, COVID-19. En realidad, mira, yo pienso que el sistema económico y político que hoy tenemos en Occidente está montado sobre el consumo, de tal manera que los ciudadanos han aprendido a ser ciudadanos consumiendo. Y el consumo no solamente se hace sobre objetos reales, sino sobre objetos que tienen algún tipo de significado psicológico y simbólico. Precisamente estudiando el comportamiento del consumidor frente a la pandemia, y que he tratado de hacer como una pequeña historia para una publicación que preparo, encontré que el primer imaginario que salta a la vista en febrero, cuando comienza la pandemia, son las filas terribles, grandes, inmensas, para comprar papel higiénico. Fíjese que el papel higiénico se compraba más, ya lo sé por estadística,
sí,
se compraba más papel higiénico que alimentos para comer. Esto indicaría un tipo de locura, porque evidentemente no va acompañado con el alimento, sino con la necesidad de comprar seguridad y comprar higiene. Cuando se compra el papel higiénico al comenzar, se tiene la idea de que si yo estoy limpio, el virus no entra para mí. Pero al papel higiénico ir a una zona muy particular del cuerpo, es donde se evacúan los residuos, también eso conecta, por supuesto, con distintos imaginarios, porque es un poco cuidarme de comer y cuidarme de lo que evacúo, pero lo que evacúo es como evacuar el virus. Hay una estrategia psicológica de que si yo evacúo, si yo limpio, pues entonces el virus, voy a hacer una barrera para el virus. Yo he visto en personas conocidas, y yo he venido desarrollando el tema de cómo el virus es un virus imaginado. Yo he visto personas muy conocidas que ya no están buscando el virus real, sino el virus imaginado. Total que eso ocurre en general, eso de que lo imaginado se vuelve lo real. Total que aquí yo abro con el imaginario de la compra del papel toalete y cerramos con lo que pasó hoy en este viernes en IVA. Ahí tenemos dos momentos muy particulares de consumo, porque este último, el que aconteció hoy, creo yo que también tiene que ver, por supuesto, con una necesidad de consumo, que quiere decir que es una manera de ser ciudadano y una manera de prever el futuro, porque el consumo de lo que se compró hoy, no estoy tan seguro de que lo llevan a comprar de todas maneras, porque puede ser que lo que se esté comprando es una sensación psicológica de que ahorro y por tanto estoy ganando. Hay algo de viveza en eso, cómo yo me aprovecho del futuro, y entonces los seres humanos frente a esto son irracionales. De lo que yo me ocupo es del estudio de los imaginarios. Los imaginarios no son racionales, son irracionales en mucha parte, ¿no? O sea, no hay conciencia de ello. Yo pienso que sí, digamos, y en términos objetivos decimos hay responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno local, porque son las alcaldías las que tienen que precisamente prever que eso no suceda, pero de todas maneras yo hago más hincapié en un desbordamiento psicológico de las personas ante un deseo muy grande, por ejemplo, de tocarse y de verse. Precisamente en mi última columna del tiempo saqué una nota que llama tocarnos. Si hay un sentido que ha sido por el momento sacrificado ha sido el del tacto. Fíjense usted cómo los dos grandes sentidos que hacen las grandes artes, como el oído y como la vista, han producido artes como la pintura y la música. Uh-huh. Mientras que el tacto es un sentido inferior porque es del contacto, pero es inferior, pero al no poder tocar a la gente, el imaginario más fuerte que tiene hoy los seres humanos encuartelados es poder tocar.
Total que vuelvo con usted en segundos para avanzar un poquito también en otras preguntas que tengo. Dentro de la psicología es conocido todo lo relacionado con estímulo-respuesta. Me pregunto si estamos ante un claro caso de incentivo con la disminución de precios y la respuesta pues son las aglomeraciones que vimos. O sea, estamos hablando de un tema instintivo y hasta qué punto no juega la racionalidad, no puede ser, digamos, no conecta la razón con la emoción en el sentido de pensar que hay subsidios, hay desempleo, no hay dinero y sin embargo salimos a responder ante la posibilidad de consumir. Doctor Jorge Galindo, frente a ese tema.
Bueno, yo la verdad no negaré que mi modelo de actor o la forma en la cual yo pienso en los individuos es distinta a la del señor Silva. Yo pienso que los individuos son bastante más racionales y yo creo que efectivamente estamos ante una decisión que se toma frente a un incentivo. Yo creo que la palabra es correcta.
Con lo cual sí es estímulo-respuesta.
Sí, yo creo que sí, que la gente ajusta sus decisiones en función del contexto que tiene a su alrededor. No, esto no quita para que estos incentivos no sean solo monetarios, efectivamente también hay incentivos emocionales, sin duda alguna, que hay que tener muy en cuenta, y más en un contexto como el actual, que es nuevo para todos nosotros, y en el cual estamos descubriendo ámbitos de nuestra emoción que no conocíamos. Eso no lo negaré para nada, pero porque me parece un aprendizaje muy importante de esta pandemia. Pero yo sí creo que...
quizá cuando... la más, entre otras.
Sí, bueno,
a menos que la ciencia nos sorprenda, sí.
Hola, yo creo que la ciencia, parte de la ciencia, la psicología y la psicología social tienen mucho que decir al respecto, pero yo sí creo que las autoridades, tanto las públicas como las privadas, deben tener en cuenta ese esquema de incentivos, tanto monetarios como emocionales, cuando ponen mensajes ahí afuera. Entonces, yo creo que en este caso el contexto no ha sido el más conveniente, precisamente porque la gente, yo creo que en su mayoría, no han decidido una cosa distinta a la que hubiesen decidido sin esto, solo han ajustado el tiempo, no la decisión de compra. Y por otra parte, hay mucha gente que ha salido a comprar porque las webs, algo tan simple como que las webs de los grandes comercios estaban caídas al principio de la mañana.
Sí.
Entonces, si tú sabes que vas a tener un tráfico mayor, ajusta también tu infraestructura web, tu infraestructura online, para evitar que ese mecanismo de estímulo-respuesta funcione de una manera, digamos, perversa o equivocada o no intencionada, porque obviamente no ha sido algo adrede ni mucho menos, pero sí creo que es algo que se tendría que haber previsto mejor. Igual que el orden de las filas en algunos sitios, la infraestructura disponible para garantizar la distancia social. De nuevo, esto es una responsabilidad compartida. Gobierno nacional, gobierno local, autoridades privadas y cada uno de nosotros y de nosotras, sin duda alguna. Pero sí pienso que lo que deberíamos sacar de una jornada como la de hoy es bajar la cabeza, tomar todos nota, cada uno en su ámbito, uh-huh, en el ámbito del hogar, en el ámbito de las autoridades públicas y las privadas, tomar nota y ver de manera específica y concreta, sin buscar grandes responsabilidades ni grandes relatos, cómo se puede hacer mejor a partir de ahora. Porque este no es el único día sin edad que vamos a tener, por ejemplo. Y además, en algún momento vamos a salir a comprar de manera normal en el día a día. Y yo creo que es muy importante que tomemos notas específicas, notas concretas, de cómo hacer que las colas, que las filas respeten la distancia social, cómo hacer que la gente pueda comprar online, cómo hacer que la gente pueda repartir su decisión de compra en varios días, ¿sí? Yo creo que esos son los aprendizajes.
Sí, sí, y fíjese que pensaba también que plantea o de alguna manera reabre toda esta discusión de las medidas de carácter nacional que luego tienen que ser implementadas de la mejor manera por las diferentes alcaldías, uh-huh, y cómo responsabilidades nacionales terminan siendo responsabilidades después de los alcaldes y ¿Y cómo de alguna manera debería haber un llamado a que se pudiera trabajar de una manera pues más coordinada? Porque fíjese usted cómo fue de diferente. Un alcalde médico en Cali toma la decisión de suspender cualquier incluso control ciudadano para que esto no ocurra. Una alcaldesa como la de Bogotá hace todo lo contrario. Es, esta decisión está mal y voy a hacer lo posible porque esto no afecte y la gente no se contagie. O sea, no hay una manera de abordar esto colectiva. Irresponsable desde las desde los liderazgos políticos. Carlos, ahora sí una opinión sobre lo que ha visto en el día de hoy y un poco el análisis de si estamos ante una situación de estímulo-respuesta, si estamos ante qué.
Bien, pues digamos que más allá de esas consideraciones estrictamente coyunturales, desde la sociología me parece interesante hacer consideraciones más generales y cómo se plantea, por ejemplo, el mediano plazo y el largo plazo de esta crisis. La primera consideración que yo haría, de nuevo, insisto, más allá de lo coyuntural, es que esta crisis en algún momento se va a acabar. Porque los ejemplos de los otros países que han empezado mucho antes que nosotros, el asunto es que nosotros estamos llegando tarde a la crisis, por fortuna, para bien o para mal, no sabemos bien. Creo que es mejor, creo que es más para bien que para mal, que estamos llegando tarde. Entonces nuestros picos y el aplanamiento de la curva, etcétera, etcétera, pues están retrasados respecto a otros países. Así que si vemos el ejemplo de China, de Italia, de España, de Nueva York, de Guayaquil, en esos sitios donde la crisis pandémica ha sido peor que entre nosotros, pues la crisis estrictamente médica y ya está dando la vuelta a la esquina, y entonces esto se va a acabar, pero la crisis, decir que se acaba es una manera de hablar. La crisis va a tomar otra forma, ¿no? Que tiene que ver con el empobrecimiento, el desempleo, etcétera, etcétera. Y eso nos plantea otras cosas, ¿no? Ha habido dos opiniones, digamos, que yo he registrado, la del filósofo esloveno Slavoj Žižek, que dice que después de esto el capitalismo va a quedar aniquilado y vamos a ir a otra sociedad. Y la otra, la de Byung Chul Han, el filósofo coreano que vive en Alemania, que dice que la crisis se va a acrecentar. En mi opinión, pues en el corto plazo, o mejor, en el mediano plazo, yo pienso más que, pues más de acuerdo con Byung Chul Han, es decir, la desigualdad va a aumentar.
Pues es lo que más se ha develado en esta crisis, ¿no? Todo el tema de la inequidad. Sí. A mí me gustaría preguntarles un poco sobre cómo lograr una pedagogía ciudadana efectiva. ¿Cómo podemos construir una conciencia colectiva frente al cuidado? ¿De qué manera? Porque, digamos, durante todos estos ejercicios diarios del gobierno y de los alcaldes de diferentes de las regiones, hay una especie de entrega de resultados, de entrega de subsidios, pero la construcción de una pedagogía efectiva, ¿cómo debería darse? ¿Cómo debería hacerse sabiendo, por ejemplo, lo que dice el doctor Castrillón, de cómo el ser humano tiene pues una percepción cambiante sobre las amenazas, lo que ha dicho Jorge Galindo de tener aprendizaje sobre lo que está pasando, la manera como Armando Silva pues analiza al ciudadano? ¿Cómo puede construirse una pedagogía efectiva? Armando.
Allá. Pues mira,
es algo muy importante eso que estás diciendo. ¿Se acuerda uno de acciones como las que tuvo Mocus
en su momento
para un llamamiento a la cultura ciudadana? Y indudablemente que yo diría que es muy importante los medios de comunicación, porque mire que el virus no lo conocemos realmente, lo conocemos a través de lo que pasa en los medios de comunicación, en las redes, etcétera. Total que si en mí estuviese, yo pensaría que los medios de comunicación pueden ser los generadores de otras formas de percepción e incluso otras formas de representación. A mí me ha llamado la atención cómo se insiste mucho en la muerte. Sobre todo los noticieros audiovisuales presentan a diario los que están infectados, los muertos, etcétera. Y hay otras maneras de representar la muerte, porque si no, esto está generando mucho terror.
Ahí habría una contradicción, Armando, porque si realmente la información por la vía de registrar los muertos, pues de registrar los enfermos, tuviera un impacto sobre el cuidado personal, sobre el cuidado individual y sobre cómo nuestras acciones individuales afectan a los demás, pues entonces ahí tendríamos positivamente un resultado en la gente. Pero es que no está generando terror.
No creería eso.
El resultado.
Termine, Armando.
Ya. Lo que pasa es que la representación de la muerte, en la medida en que siga siendo obsesiva la manera de mostrar el cadáver, también genera en la persona un desprendimiento de esa representación, un aburrimiento de esa representación. Entonces, el cinismo, pongámosle una palabra, digamos que lo doy fue cínico, por ponerle una palabra quizás no la más acertada, pero en un momento determinado también se dice, bueno, yo salgo, necesito la vida. Entonces, muchas veces el concepto de responsabilidad hay que también, de alguna manera, también cuando comparto lo que decía el señor Galindo, pero de alguna manera me parece que el concepto de responsabilidad también hay que entenderlo en un sentido más profundo, porque choca con el deseo. Está la responsabilidad, pero está el deseo de salir, y comprar es estar vivo, digámoslo de esa manera. Entonces, volviendo a la pregunta última tuya, yo pienso que los medios de comunicación, generando otra forma de representación, y yo diría que esta es una época del pensamiento. Yo creo que otra vez volvimos a creer, o estamos creyendo en la ciencia, estamos creyendo en los pensadores. Tú, por ejemplo, haces este programa con cuatro personas que pensamos de distinta manera. El pensador está adquiriendo importancia. Yo pienso que las universidades, los centros académicos, los medios, todo lo que es la producción del pensamiento, tenemos que actuar de una manera para generar otras maneras de representación que admitan la racionalidad, pero que también toquen lo emocional. Pero que no sea la muerte. También lleva al otro lado, ¿no?
Muy interesante planteamiento, y estoy con Jorge Galindo. Creo que estos hechos, de alguna manera, lo que generan son profundos aprendizajes, superadas pues las coyunturas de la carga política de responsabilidades de un lado y de otro, y ojalá, sobre todo, una lectura para el ciudadano que salió, ¿no? Que salió y se arriesgó.
Sí.
Pero ahorita vamos a hablar de eso, tengo que hacer una pequeña pausa.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, equipo del lateral colombiano Santiago Arias, afirmó que para terminar la temporada de la manera más competitiva es necesario hacer variantes en la plantilla para mantener los jugadores a tope.
Lo importante, primero, ganar. Y a partir de eso buscar el equipo que tenga más posibilidades para poder rendir de la mejor manera. Veo a la plantilla comprometida para entender de que vamos a necesitar de todos, y en consecuencia de eso iremos día tras día evaluando, viendo con quién empezar, con quién repetir, pero creo que eso es lo que nos está marcando un poco esta liga que estamos terminando.
Santiago Arias está disponible y podrá ser tenido en cuenta por Simeone. Atlético de Madrid se enfrentará al Valladolid por la jornada 30 de la Liga Española, mañana a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana.
Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros.
No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
Es verdad, es tiempo de quedarse en casa. Y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo, salimos por ti. Vigilado Mintic.
Estamos en este Hora 20, donde estamos analizando un poco los temas del comportamiento social de los colombianos, las decisiones gubernamentales y todo en el marco de un virus que pues hoy nos pone en una situación en la que salir a comprar pues tiene ya otras maneras de reflexionar y de entender por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y los riesgos que corremos. Estamos con Jorge Galindo, Diego Castrillón, Carlos Uribe y Armando Silva. Les preguntaba sobre cómo hacer una pedagogía ciudadana efectiva. Jorge, hablo para darle la palabra.
Sí, yo es que quería poner un dato sobre la mesa. Afortunadamente, Google ha estado midiendo todos los días desde el principio de la pandemia cuánta gente hay en la calle para cada una de las actividades fundamentales, incluyendo también, tiene un apartado que es justo comercio y ocio, en comparación con la que había antes de la pandemia. El último dato que tenemos es del fin de semana pasado para Colombia y tenemos una reducción de en torno a un 66%. Es decir, hay saliendo a la calle en torno a un tercio de las personas que habría normalmente. ¿Por qué cito este dato? Porque yo creo que, independientemente de las imágenes de hoy, la gente sí se ha estado quedando en casa. La pregunta que a mí me parece entonces interesante es ¿por qué no hoy? No ¿por qué no en general? Entonces, la pregunta de la pedagogía tiene que ir atada necesariamente al contexto extraordinario de un día sin IVA. Porque el descenso en ocio y en comercio, en la actitud de los colombianos y colombianas de media, ha sido bastante alto. Según los datos de Google, que los presenta para todos los países del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que de nuevo volver a hablar de incentivos. Yo sé que soy muy pesado con esta cuestión, pero es que para mí esto es un modelo fundamental y básico. La comunicación de riesgo es algo muy, muy delicado, muy frágil, porque comunicar riesgo implica uh-huh. una credibilidad que es muy fácil de perder, sobre todo en un país donde la confianza en las instituciones, por regla general, es bastante baja. Como por
lo
que aquí
Jorge, hago un paréntesis ahí porque como el presidente de la República habla todos los días a las 6 de la tarde y de alguna manera en su intervención él lo que nos dice es que todo se está haciendo bien. No sé hasta qué punto se puede comunicar riesgo cuando al mismo tiempo está comunicando acciones que están evitando riesgos y de qué manera ahí hay un cortocircuito.
Pues lo hay, sin duda alguna, Diana, y justo ahí es donde quería desembocar yo. Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Hay una contradicción latente implícita en el día de hoy, y la hay, y no se ha podido resolver desde el gobierno. Cuando, por ejemplo, la ministra del Interior decía hoy en Twitter y pedía responsabilidad a los gobiernos locales, efectivamente los gobiernos locales tienen parte de la responsabilidad, sin duda alguna, en lo que pueda pasar hoy o cualquier día con respecto al contagio. Nada que decir al respecto. Lo que pasa es que llama mucho la atención que en mitad de todo el proceso sea cuando se le pide responsabilidad, ¿sí? Y que no haya habido esa coordinación de la que hablábamos anteriormente, no solo sobre el terreno operativa, también y principalmente en este caso comunicacional, porque la comunicación de riesgo no solo implica credibilidad, que decía antes, sino que también implica coherencia en los mensajes. Si no hay alineamiento en los mensajes, que yo creo que era mucho mayor entre las autoridades de Colombia al principio de lo que lo es ahora, pues creo que ha habido una divergencia creciente entre las autoridades locales, nacionales, con respecto a la comunicación de riesgo, y que eso genera tensiones que la ciudadanía pues no recibe bien, lógicamente, porque no sabe para dónde mirar, por decirlo de manera coloquial. Uh-huh. Hay que realinear esos mensajes y evitar ese tipo de cortocircuitos, efectivamente.
Muy bien. Castrillón, doctor Castrillón.
justamente cuando ustedes hablan ahorita de la racionalidad y la irracionalidad, en la psicología sabemos que hay un cerebro irracional, que es el sistema límbico, en donde está la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, el núcleo caudado, y allí se toman decisiones que tienen que ver con el placer, con la satisfacción, con el gusto, con el disfrute. Entonces, lo que uno ve es la compra masiva o impulsiva, que es justamente ir y disfrutar de cosas, ir a comprar cosas para disfrutarlas. Pero está el cerebro racional, que es la neocorteza, en donde está el pensamiento, el lenguaje, la personalidad, todas las cosas, digamos, que tienen que ver más con ideología, conceptos e instrucciones específicas. Y allí aparecen conceptos que están asociados a las emociones, pero que son más cognitivos, como son la culpa y la vergüenza. Si usted le pregunta a esas personas que hoy cometieron ese montón de errores, ¿usted cómo se siente sabiendo el riesgo que está corriendo? Muchas de esas personas se van con contrición, pero no corrección de conducta. Porque hay una cosa que se llama la psicología de rebaño, y es que cuando uno ve que las personas están haciendo algo, normaliza la actitud de la mayoría y se mete en esa mayoría intentando ser como ellos. Lo que pasó hoy fue eso. Es una irracionalidad basada justamente en una psicología de rebaño. Una de las cosas que se propone cuando pasan cosas así, uh-huh, y que estamos completamente de acuerdo, Colombia ha manejado muy bien todo en números, lo podemos ver, están las consecuencias obvias de un buen manejo de parte y parte, pero no se puede cometer este tipo de errores, y por tal motivo uno lo que le propone, no solamente los medios de comunicación, que me parecen supremamente esenciales a la hora de la comunicación, es que no se centren en un estilo de comunicación de riesgo, porque generan habituación y las personas empiezan a acostumbrarse a contar los muertos y ya no los ven como personas sino como números. Aquí tenemos que hacer otro tipo de mensaje más de sensibilidad, un mensaje en donde aprovechemos personas creíbles de la sociedad para que nos manden un mensaje distinto. Tenemos que mostrar cómo la vida sobrevive a las dificultades a través del autocuidado. Tenemos que adicionar, pedirle al gobierno nacional que extreme cuidados y que siga teniendo una actitud de fortaleza frente a los errores que se cometen por parte de ciudadanos, de los grandes responsables que hay aquí, que son los que estaban vendiendo las cosas. ¿Cómo es que no hicieron control de las entidades? Justo como lo estaban haciendo durante todos esos días de manera muy juiciosa, ¿por qué hoy no? Lo que tenemos que hacer aquí es una gran contrición social y decir en qué nos equivocamos cada uno y cómo es que vamos a corregir el asunto. Pero creo que, por ejemplo, lo que hace el presidente Duque al presentar todos estos elementos cada día va generando no solo la contradicción a la que ustedes hacen referencia, sino también una sensación de hastío. ¿Sí? Vamos hastiándonos del tema. Llega un momento en el que ya no es un tema que queramos estar tocando. Si ustedes ven, las personas antes estaban sobrealimentadas de información y hoy están subalimentadas de información, sabiendo que al contrario, hoy tenemos más información que antes. Pero es porque esto va generando una percepción de distancia cognitiva y emocional del tema, y estamos tratando de recuperar nuestra vida cotidiana y normal, porque nuestro cerebro irracional nos lleva a buscar el placer, la búsqueda de la normalidad, de la estabilidad, de la imperturbabilidad. Y lo que estamos haciendo es cayendo en el juego de la mente, que es el juego de no pasa nada, todo sigue igual, todo será mejor, no te preocupes, sigue adelante y hazte el bobo, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo, hoy lo pudimos ver, y creo que esto es un buen momento para que el gobierno pueda decir el 3 y el 19, que son las próximas jornadas sin IVA, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿O lo vamos a correr? ¿O lo vamos a poner en diciembre? ¿O lo vamos a poner en otro momento?
Quiero pasar, porque el tiempo se nos acaba y no los quiero desaprovechar, porque quiero que pasemos a la página del otro extremo, el de las personas que no quieren salir de sus casas y buscan a toda costa quedarse por el temor latente a tener contacto con el exterior, y que ustedes, lo mencionaba alguno de ustedes ahorita, lo que los expertos llaman el síndrome de la cabaña, y que se ha presentado en algunos países europeos y de la región. Digamos, ese es, ante el aislamiento, el miedo al contagio y las medidas de confinamiento prolongadas, pues cientos de personas han determinado que lo mejor es no volver a la vida de antes y quedarse. En México, la UNAM reveló que 8 de cada 10 personas no quiere volver a su ambiente de trabajo cotidiano, lo que lleva a concluir que más que síndrome de la cabaña y no querer salir, es que la mayoría de las personas estaban cansadas de la vida que llevaban, o realmente hay una especie de miedo. ¿Qué opiniones tienen sobre ese tema? Carlos Uribe.
Sí,
quisiera decir algo un poco sobre lo que sobre el gran tema de hoy. No soy muy amigo de dar estas opiniones que se quedan más para los expertos, para el Estado, para los médicos, etcétera, etcétera. Pienso que la sociología tiene un campo específico, analítico, que tiene que ver con la estructura, etcétera. Pero para decirlo con una sola frase, yo pienso que hay un gran error del gobierno en designar un día y a los 15 días el otro día. Si hubiera designado 5 días con una reducción en el IVA de 10% cada día o algo así, o durante 10 días, hubiera hecho lo mismo y no hubiera obtenido esto. O sea que el problema no es de la irracionalidad de la gente. Yo creo que la gente ha actuado racionalmente, independientemente en la circunstancia, por supuesto, porque es que estamos en Colombia, no estamos en Suiza, y la gente se ha comportado de una manera decente, por decirlo de alguna manera. Se ha comportado muy bien durante los dos primeros meses de la pandemia.
Ahora, habría la necesidad también de pensar que, o podríamos decir que culturalmente y dependiendo la región, los comportamientos son distintos de acuerdo a las estructuras, pues, claro, emocionales, socioculturales, con lo cual no podemos hablar de un ciudadano colombiano con un comportamiento homogéneo.
Sí, pero estamos culpando mucho a los ciudadanos, ¿no? Yo pienso que la gente ha actuado en un sentido racionalmente, porque había un descuento muy importante y la gente quería salir y aprovechar el descuento. O sea, que
pasemos ahora al otro tema para poder aprovecharlos, y es el tema uno de si hay o no hay síndrome de la cabaña, si es el descubrimiento emocional de este nuevo escenario donde yo puedo trabajar y estar en casa, es otro elemento, y le agrego a eso de alguna manera si nuestra manera de relacionarnos con los otros va a terminar sí cambiando en el momento en que ya de alguna manera esto se supere o medio se supere. Galindo.
Bueno, la verdad es que los datos, en lo que dicen en Colombia, yo lo siento, pero siempre vuelven los datos, es que efectivamente el descenso de gente que sale a la calle no es homogéneo, esto es importante. Tenemos varianzas importantes, solo las podemos ver por departamento, la verdad, porque es lo que nos da Google, pero existen. Pero por regla general la gente sí que se ha quedado bastante en casa, y el regreso, quitando el día de hoy, ¿vale? El regreso a las calles está siendo lento, en el sentido de que hay menos gente en casa hoy que hace 3 meses, sí, pero igualmente es un proceso bastante, bastante lento y bastante paulatino. Así que lo interesante sería ver quién está volviendo y por qué está volviendo y cuáles son los factores que dominan detrás. Si son factores más de tipo individual, de la aversión al riesgo de una persona determinada, y personas más aversas al riesgo y otras que están más ok con exponerse a un cierto riesgo, o si tiene más que ver con la necesidad. Porque al final lo que hacemos todos de una manera, digamos, individual y conociendo nuestras circunstancias, es echar la cuenta de hasta qué punto yo me puedo quedar en casa.
Claro, aquí hay una realidad de que necesita salir a trabajar y no tiene ninguna posibilidad de teletrabajo, y el que definitivamente sale por otras razones, o no sale.
Exacto, y digamos que el cálculo es amplio, es el que necesita salir por eso, porque tiene un papá enfermo que vive solo, por ejemplo, no solo tiene por qué ser por trabajo y tiene que ir a visitarlo con frecuencia. Aunque eso está contemplado dentro de las excepciones, pues quizás uno al principio sale menos y luego va saliendo más. O por cualquier otra razón de orden, digamos, no material, emocional o familiar o lo que sea. Así que, al final, conforme pasa el tiempo, todos vamos como reajustando esos cálculos. Creo que el doctor Pacquillo, quien decía al principio que la falta de un caso cercano puede hacer que percibamos el riesgo de una manera ligeramente menor. Probablemente es cierto. Entonces vamos como reajustando esos cálculos, y conforme el coste de quedarse en casa, como digo, puede ser emocional, puede ser monetario, puede ser de cualquier tipo, se vuelve mayor que el coste de salir en la cabeza de mucha gente, pues mucha gente saldrá, otros no, por ese mismo cálculo y esa misma lógica, porque para mucha gente el coste de salir seguirá siendo alto, o porque algunos, no sé cuántos, no lo puedo cuantificar por desgracia, necesitaríamos una encuesta, han descubierto que hay beneficios que no esperaban de quedarse en casa. Porque eso también pasa. Hay personas que han descubierto, yo creo, es mi impresión, que son más introvertidas de lo que realmente pensaban. Y que hay presiones sociales a las que no se tienen que ver sometidos o sometidas y de las que se pueden librar. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que en ese proceso de autodescubrimiento que yo creo que todo el mundo está teniendo hasta cierto punto durante estos meses, yo desde luego lo he tenido, no me importa decirlo, vamos a reajustar no solo la parte del riesgo, sino también la parte de lo que nos satisface y lo que no. Y pues en ese cálculo nos vamos a mover todos y algunos, sin duda alguna, van a... Eso va a significar que se van a quedar más tiempo en casa de lo requerido.
El doctor Darío. Diego Castellón.
Ah, ok. Miren, sí, el síndrome de la cabaña se llama así no porque sea un trastorno, no es un trastorno mental, sino una respuesta frente a la ansiedad que provoca regresar a la normalidad después de estar en una presunta normalidad un poquito creada por uno mismo. Y se observó en personas que estaban en Canadá, en los Estados Unidos, en la parte más norte, y que con los inviernos muy crudos les tocaba encerrarse en las cabañas y luego, cuando ya llegaba la primavera, ya no querían salir. Entonces se les preguntaba por qué. Se hizo un estudio pues muy grande con ellos dando las razones, y lo que se encontraba era que las personas empezaban a crear una falsa normalidad al interior de la cabaña y que les daba miedo volver otra vez a generar rutinas como las anteriores, porque es que dentro de la cabaña se sienten protegidos. Nosotros nos sentimos protegidos dentro de nuestras casas. Uh-huh. Salir a la calle genera un miedo muy grande. Estoy liderando un equipo de voluntarios psicólogos, somos 500 psicólogos atendiendo personas en toda Latinoamérica a través de videollamadas de manera gratuita. Y la inmensa mayoría de las personas nos hacen notar que tienen mucho miedo de volver a la calle justamente por la amenaza invisible que se cierne sobre ellos. Síndrome de la cabaña es una respuesta realmente de ansiedad frente a lo desconocido, frente a lo que no puedo controlar y frente al daño potencial que eso me puede provocar, que no sé cuánto sea, tomando en cuenta que estamos teniendo en Latinoamérica mucha gente joven muerta más que en otras partes y algunos de ellos que no tenían comorbilidades. Entonces eso está haciendo que las personas que conocen y leen y están pues al pendiente de cosas incrementan su miedo a salir a la calle. El síndrome de la cabaña es una respuesta de ansiedad.
¿Es una respuesta de ansiedad?
Muy bien. Es una respuesta de ansiedad.
Armando.
Bueno, pues mira, yo quiero plantear otra arista, y es que el virus se adelanta al futuro, y yo creo que en el futuro la gente va a usar cada vez menos la ciudad y más la casa. Esto está muy ligado a aspectos tecnológicos. Ha habido un descubrimiento de la casa que iba a ser para dentro de 10 años, quizás nos adelantamos, y sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer en la casa. Por supuesto, usted tiene mucho que ver con toda la conectividad. De esa manera, entonces, tantas actividades que hacíamos por fuera, las hacemos adentro con igualmente rentabilidad, sin salir incluso por fuera de la pandemia, sin salir a los grandes trancones, etcétera. Por eso la ciudad del futuro va a ser una ciudad mucho más de solitarios, de encerrados en sus casas, no por el síntoma de la cabaña, sino sencillamente por comodidad y por oficio. Ahora, ya puesto en estas circunstancias, cuando la gente sale, como efectivamente hay un deseo de salir y hay un miedo para salir, pues ahí nos encontramos precisamente con esto del miedo. Uh-huh. En los trabajos que yo he hecho en América Latina, en las ciudades de América Latina, todas las capitales sin excepción, el imaginario dominante es el miedo. Nosotros estamos hechos para el miedo. Esto es la sociedad de América Latina. Total que somos muy sensibles, ya sea el narcotráfico, sea las guerrillas, sea la violencia, etcétera, y digas en Colombia. Total que reemplazar un miedo por otro no es difícil, porque sencillamente está latente en el ambiente el miedo en nuestras sociedades de América Latina. Total que allí, por supuesto, el miedo en este momento se equipara a la salida a la calle, que además al salir a la calle tenemos dos elementos que no se pueden pasar inadvertidos. Uno, que la gente está enmascarada, o sea, que no vamos a ver el rostro de la gente. Y el otro, que no podemos tocar. Total que salimos a la calle con el deseo de ver y no vamos a ver a la gente si está enmascarada en su mayoría
con el deseo de tocar y no lo podemos hacer. Hoy fue una contravención contra eso, contra poder vernos y poder tocarnos. O sea que a mí me parece que aquí hay indicios muy importantes de lo que es, de lo que son las sociedades del futuro.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Quería preguntarle al doctor Diego Castrillón, ¿qué opinión tiene sobre este debate que se ha abierto sobre la manera de cómo debe ser el regreso a las clases? Uno de los temores es el comportamiento de los niños cuando regresen al aula. ¿Cómo ve usted la necesidad de que los niños regresen al colegio y cómo se imagina que debería darse ese regreso? ¿Qué está pasando con jóvenes y niños en este encierro?
Desafortunadamente no teníamos mucha información acerca de lo que este virus hacía a los niños hasta que apareció la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad en donde hay un compromiso del sistema cardiovascular en los niños y que puede provocar problemas en el cerebro por isquemias e incluso la muerte. Entonces no es que sea tan inocuo con los niños. Realmente la posición en este momento de la ciencia de la salud médica es que debemos resguardar a los niños también, además porque son altamente contagiantes de otros. Los niños son cuidados usualmente por personas mayores, usualmente son tías, tíos, abuelos, que pues evidentemente tienen un riesgo mayor, y entonces lo que se está proponiendo es, ¿por qué no flexibilizamos por un tiempo este sistema educativo para evitar que esto se incremente por un rebrote como el que hubo en Pekín hace unos días, en donde otra vez vuelven a quedar inermes las personas que tienen más vulnerabilidad? Yo propondría que nos demos una pausa de unos meses hasta no tener mejores estrategias de afrontamiento, porque efectivamente...
¿Y en esos meses cómo atiende usted los problemas de salud mental de los niños encerrados?
Estamos haciendo un trabajo muy grande. El Ministerio de Salud está trabajando con nosotros. Tenemos ya varias estrategias montadas en mi país. Obviamente son insuficientes para todo lo que nos vino encima. No lo estábamos esperando, pero estamos aprendiendo todos los días. Nosotros estamos trabajando con niños. Le digo que es un trabajo muy difícil porque tenemos que involucrar mucho a los papás. Por fortuna, muchos papás están dentro de las casas y nos ayudan en esas estrategias con los niños. Pero es que evidentemente todos estamos afectados, los niños también. Y es mejor tener un niño afectado en salud mental que un niño muerto. Eso sí lo tenemos claro.
Bueno, debate grande por tener, porque esas frases a veces suenan muy bien, pero la realidad de enfrentar la salud mental de estos jóvenes y niños pues no deja de ser una preocupación muy grande, y ojalá encontremos un término medio que ojalá lo podamos encontrar en la alternancia. Gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a escuchar en Hora 20.